Es un placer tener de nuevo aquí en Radio Sefarad, en su programa El Buen Nombre, Alejandro Rubinstein. Hola, Alejandro.
Hola.
Seguimos en esta serie de programas que has querido dedicar al nombre de Dios. Ya ofrecimos una primera entrega. ¿Y hoy de qué nos vas a hablar, Alejandro?
Así es, Raquel. De hecho, lo que vamos a hacer es continuar con la temática, por cuanto a que en la primera entrega hablábamos de lo que corresponde al nombre que pudiéramos calificar como esencial de Dios, que se conforma con el tetragrama, las cuatro letras que conforman el nombre de Dios, y que no solo por prohibición rabínica, sino por un contexto de respeto al nombre de Dios, no puede ser robado, ni destruido, ni borrado. De tal suerte que ese es el nombre que consideramos que tiene, digamos, el mayor nivel en su representación gráfica. Sin embargo, tenemos otro tipo de representaciones. Y si así me lo permites, vamos a iniciar ahora con el nombre de Adonai o Amonai, como correctamente lo expresamos quienes profesamos la ortodoxia. Tratamos no de utilizar todas las letras en la expresión del nombre de Dios, precisamente por ello, por el temor reverencial y por tratar de no expresar el nombre en vano, que es una de las prohibiciones que nos indican los mandamientos. Pues bien, este nombre, si lo traducimos literalmente del hebreo, se refiere a mi Señor. Y por lo tanto, es una posición en la cual estamos generando una reverencia, un reconocimiento al gran poderío de Dios. Y es expresado este nombre en varios textos. Se le ha entendido por la manera en que es expresado, no solo como mi Señor, sino también como mi amo. Y es una manera de, pues, demostrar que el pueblo o el particular presenta esa sumisión a los designios del Señor. Hay otro nombre que es tal vez uno poco común y sin embargo fundamental en el texto bíblico, de hecho lo encontramos en Éxodo, que es el nombre de Eheye Asher Eheye. Seré quien seré o haré lo que haré. Y esta expresión es la que obtiene Moisés ante la zarza ardiente y le pregunta a Dios, bueno, ¿y cómo me presentaré? ¿Y quién diré yo que es Dios? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios se presenta así ante Moisés y le indica que él será quien será. De tal manera que él le va generando una confianza, un respaldo a las acciones que él iba a hacer y que por lo tanto tendría que continuar con los designios de Dios para poder vencer la opresión egipcia. Es muy poco común encontrarnos esta expresión, prácticamente, como les digo, aparece en el texto de Éxodo y es muy claro que es en el contexto precisamente del inicio de la gesta heroica por la cual sale el pueblo y se convierte en el pueblo de Israel con la recepción de la Torá en el monte Sinai. Hay otra expresión de dos letras, simplemente. Se escribe con una Aleph y con una Lamed. Se expresa como él o Kel, nuevamente, para quienes procuramos no emplear el nombre en vano. Y él se refiere también a una deidad. Esta es la traducción formal. Esta voz se acusa que proviene originalmente del idioma acadio, que es más al noreste de Israel, y que también aparece ya en el idioma ugarítico, que este no es tan al noreste, sino más hacia el norte, en la zona que hoy conocemos como Líbano, donde ya se empleaban este tipo de expresiones. No solo se expresaban este tipo de fórmulas para el nombre de Dios, reconociendo que es la Deidad y no es una manera de definir con claridad el poderío total de Dios, sino que también es empleado en toponimias, en nombres de lugar, como es el caso de Bet-El, o también en el nombre de particulares, como en alguna oportunidad ya hemos hablado y probablemente volveremos a hablar de lo que son los nombres teofóricos. En el caso de los teoforismos que se emplean con sufijo, es muy común el que aparezca la fórmula Kel, como en el caso de Yehezkel, que es Ezequiel en español, pero también lo encontramos en otros nombres, no como sufijo, sino como prefijo, que sería el caso, por dar un ejemplo, de El Hanán. Estos nombres van asociados con el centro o núcleo del vocablo y se asocia con la protección o con la representación de una de las fuerzas que Dios expresa hacia el humano.
Quizá, Alejandro, ese forma parte de El Al, el nombre de las líneas aéreas israelíes.
Curiosamente, podría ser así, pero el sentido no es ese. El nombre de las líneas israelíes es muy sencillo. Es de y hacia. Uh-huh. Así de sencillo. Van de un punto y van hacia otro. Esa es la intención de El Al.
Okay.
Pero no tiene esa connotación de, digamos, de un dios. Por otro lado, tenemos nombres menos conocidos, como el de El Roí, que es, pues, Dios me observa, o en su caso, Dios es mi pastor, que es mucho más empleado en fees no judías, donde el concepto del pastoraje es mucho más común. También está el de Kel Shalom, o el de el Dios de la paz, o Sar Shalom, que es el príncipe o el ministro de la paz. Así vamos encontrando expresiones que de alguna suerte van teniendo distintos caminos. Encontramos al Dios de la paz, al Dios que pastorea, al Dios que de alguna manera subyuga, pero también encontramos a una de las fórmulas más poderosas, que es Kel Shaddai o El Shaddai. Y Shaddai es un vocablo que aparece en el libro de Job y aparece también, pues obviamente, en los patriarcas. En un comentario que hace el exégeta Rashi, que es un exégeta del siglo XI, nos indica que no es más que este vocablo es la unión de un pronombre, Sha, y la palabra Dai. Esto es que es el hasta que Dios indica que basta. Y esto significa que la creación única y exclusivamente depende del Señor. Es Dios quien crea y es el hombre el que recrea o el que descubre lo que ya había dispuesto Dios. Creo que los inventores no me van a querer mucho con razones de la onomástica del pueblo de Israel. Pero bueno, los inventores no hacen más que descubrir algo que ya había dispuesto Dios. Así de sencillo. No hay novedades bajo el cielo, lo narramos en los libros de Salomón, y efectivamente no hay novedades bajo el cielo. Es Dios quien crea, Dios es quien inicia la creación y Dios es quien dice hasta aquí. Y por eso este nombre, el nombre creador de Shaddai o Shakai, como lo reitero, así prefiero yo expresarlo, indica la capacidad creativa del Señor. Pero por otro lado también existe otra fórmula de analizarlo, porque existe la palabra semítica, no solo hebrea, la palabra semítica Shadú, que se refiere a una montaña, y una montaña no es más que un promontorio, y en hebreo Shed o Shaddaim se refiere también a los pechos de una mujer, y por lo tanto Shaddaim viene a ser también una fórmula de decir que el pueblo se nutre de la creación divina. Es una manera de demostrar que en el judaísmo los nombres de Dios no son ni por mucho únicamente en un sentido, como erróneamente se llegó a pensar por algún tiempo, de género, y que Dios era varón. Y de ninguna suerte, Dios no es ni varón ni es mujer. Dios tiene las connotaciones que los varones y mujeres recibimos y que nos diferencian unos de otros, y que en Él encuentran la unicidad y en Él encuentran también la fuente de la creación. Es un tanto filosófico lo que estoy explicando, pero es importante entender de que no podemos irnos hacia un lado y excluir la otra posibilidad, porque en el caso de Dios la unicidad es tal que no hay forma de pensar que haya algo más que su única manera. Uh-huh. Y su única manera lo que sí tiene son múltiples manifestaciones. De ahí que estamos hablando de la multiplicidad de nombres. Y ya que hablamos de multiplicidad de nombres, podemos también conversar sobre dos nombres que parecen íntimamente asociados, pero que tienen connotaciones distintas. Esto es, Eloká, Eloká o Eloá, proviene también de raíces estrictamente árabes, cananitas y naturalmente hebreas, donde estamos hablando del concepto, otra vez, de un Dios, pero de un Dios poderoso. Es el Dios que controla las fuerzas de la naturaleza, pero que también es quien despierta el temor. Y ese temor, que los judíos lo entendemos como un temor reverencial, en otras culturas entienden que despierta en su pueblo el terror o el pavor. De ahí que en otras culturas la voz Eloká o Eloá, que nosotros utilizamos en hebreo, se utiliza como Alá en árabe, y que es más en un sentido, pues más de un Dios castigador que un Dios al que le demos el temor reverencial. También está la expresión de Elohim o Elohim. Si bien Eloká y Elohim sonarían igual, aquel que tiene una noción básica del hebreo me va a poder decir claramente de que la presencia del sufijo im, eso hace que el vocablo se convierta en un plural. Y entonces ya estamos en graves problemas si lo reconocemos. Porque basta ver el primer versículo de la Biblia y encontramos que es la primera expresión, por lo menos reconocida, del nombre de Dios. En hebreo, Bereshit, Bara, Elohim, o en español, en el principio, Dios creó. Y entonces, si Elohim es plural y lo traducimos al español como Dios, debería haber no uno, sino múltiples dioses. Dios no lo quiera que me permita expresar esta situación, sino que lo que estamos tratando de decir es de que no es más que una de las múltiples manifestaciones que Dios tiene. Y esas múltiples manifestaciones las tiene en distintos elementos de la naturaleza. Por ejemplo, en la creación, Dios separa las aguas de los cielos. Y esta agua se entiende en hebreo como maim y cielo como shamaim. Parecen dos vocablos muy parecidos. Y ambos terminan también con la yod y la mem, con la i y la m en español. Esto es, serían las aguas y los cielos. Y claro, es Dios quien define que el cuerpo de agua se distribuya en distintas zonas del planeta y se conviertan en distintos cuerpos de agua, que los conocemos desde lagos, ríos, mares, esteros y océanos. ¿Y qué sucede con el cielo? El cielo es uno. Y cualquier filósofo me diría no. Los cielos son muchos, y no menos de siete para ser exactos, y son las capas en las cuales también podemos ir acercándonos al concepto espiritual y tener una mayor, un mayor nivel de espiritualidad al momento en que vamos acercándonos a alguno de los niveles del trono celestial. Así es como podemos ver que este vocablo de Elohim es ampliamente empleado en textos como Éxodo, en el capítulo 32, en los versículos 4 y 8, en el libro de Samuel, en el primero, en el capítulo 4, en el versículo 8, o en el libro de Reyes, primero, en donde lo podemos ubicar con claridad en el capítulo 12, en el versículo 28. De tal manera que es una manera muy particular en la cual utilizamos el nombre de Elohim, no como un concepto de plural, sino la pluralidad de las capacidades del Señor. Y tan es así que la pluralidad de sus capacidades es al nivel superior que a Él le corresponde, y por ello también recibe el nombre de El Elión o Kel Elión, que es el Dios del cielo, de la tierra, de las alturas, pero también el Dios superior, porque eso es lo que significa el vocablo Elión en hebreo. Por encima de todas las fuerzas, por encima de todas las creencias, por encima de las influencias que reconozcamos en los astros del universo, siempre va a estar Kel Elión. Y bueno, pues también tenemos un nombre que es muy importante y que va directamente asociado a los dos templos, que el primero duró, el gran templo de Jerusalén, el primero que durara 410 años y fuera construido por el rey Salomón, o el segundo, que bueno, fue a consecuencia del retorno de Babilonia, que duró 420 años hasta la destrucción del templo y la expulsión de los judíos en el año 70 de la era común. En el primer caso, el nombre de Dios es muy importante, no menos en el segundo, pero hay una gran diferencia. Se dice en la literatura rabínica que el nombre de Dios se posó sobre el primer templo, no así sobre el segundo. Esto es la Shejina, y ese es el nombre, Shejina, o presencia divina. Es una manifestación que fue notoria, pues había muchos elementos que nos hacían entender que Dios o Hashem residía, habitaba o moraba en el primer templo y que desafortunadamente en el segundo no alcanzó a tener ese nivel. Es una manera de entender que es la manifestación del Espíritu de Dios. Y los judíos empleamos mucho el tema de la Shejina porque cuando empleamos los conceptos de concentración o de una intención de introspección, que en hebreo le podemos llamar kavana, es cuando procuramos que con nuestra introspección logremos la presencia divina en el particular, pero también en el colectivo. Y es así como sentimos de igual manera que la presencia de Dios es casi tal, y esperemos que sea tan notoria con la reconstrucción del segundo templo, y esto va a ser cuando podamos percibir con claridad la presencia divina a través de la Shejina. ¿Qué te parece, Raquel?
Me parece interesantísimo, Alejandro. Da mucho que pensar todo lo que nos has contado sobre las diferentes manifestaciones de Dios y los nombres que le damos a esas manifestaciones, ¿no?
¿O que efectivamente?
No sé si se los damos nosotros o si nos los ha ofrecido Dios.
Pues de hecho el texto nos ofrece esas expresiones e inclusive también hemos hecho nosotros alguna, pareciera ser alguna especie de sincopía, como el nombre de Yah, que también es la Yud-Kei, que es nada más dos de las cuatro letras del tetragrama, o también cuando lo combinamos con algunos adjetivos que se asocian, por ejemplo, al tetragrama, y el vocablo Tzevaot, que fue algo que no hablamos, donde Dios es el Dios de los ejércitos. Pero no es ese Dios violento, sino se refiere a los ejércitos celestiales que vienen a tener una influencia, como la literatura lo indica, desde un pedazo pequeño del prado hasta cualquiera de las fuerzas de la naturaleza. Sí, le damos nosotros los nombres únicamente para poder antropomorfizar la fortaleza de las acciones divinas. Pero Dios es uno y su nombre es uno.
Bueno, pues así terminamos este programa. Te convocamos para el siguiente, Alejandro. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.